Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, hora menos en Canarias. Sigues aquí en la noche de COPE. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Y si no, y si sigues con nosotros, pues fenomenal, porque hasta las 4 de la madrugada tenemos todavía muchas cosas que contarte. Entre otras, pues a esta hora siempre hacemos una cosa que se llama Twitteratura en la radio. Microrrelatos de 140 caracteres con Teresa Di Lamargo.
La vida encerrada en un bolero deja pasar los días esperando la última estrofa.
Poner en marcha una idea, qué difícil es cuando nos entran los mieditos, y por eso hemos invitado a Manuel Amat todos los días, que ya sabes que está con nosotras cada lunes. Gracias, Manuel Amat, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. ¿Y vosotras bien?
Fenomenal, porque bien. Es la noche emprendedora, entonces aquí es cuando se nos da fatal esto de tener sueño, ¿no? Aquí, esto de que nos quita el sueño, las ideas, vamos a ver si es verdad y vamos a ver cómo gestionarlo con nuestro tiendólogo de cabecera.
Yo ya me voy acostumbrando a esto de los lumingos, que también funciona, ¿eh?
El otro día me pidieron el copyright de los lumingos, decirlo.
Bueno, ¿qué es lo que no nos deja dormir, Manuel, cuando intentamos pensar en una idea? ¿Qué es lo primero que nos frena, nuestro propio mecanismo?
Pues yo creo que lo fundamental es empezar a saber si lo que no te deja dormir es el por qué tengo esa idea de montar un negocio o el cómo lo monto. Esa es la cuestión, ¿no? Porque habrá que empezar a separar ambas cosas, ¿eh? ¿Por qué tengo esta idea que me ronda en la cabeza? Y una vez que la tengo, ¿cómo demonios la voy a materializar? ¿Cómo la voy a convertir en un modo de negocio, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que salvar. Y a partir de ahí, pues hay que romper todos esos miedos de los que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y que de una forma u otra lo que hacen es que nos incitan a salir de nuestra zona de confort, donde estamos calentitos, donde estamos bien, donde supuestamente venimos de una situación anterior. Esto pasa mucho en el emprendimiento, gente que está en una situación anterior de empleo o incluso de otra idea de negocio, y de repente se plantea, bueno, esto de salir de la zona de confort a nadie le apetece, ¿no? Entonces, de ahí todos esos miedos, ¿no?
¿Y para salir de eso hay algún truco?
Pues primero ser consciente de que vas a tener lo que yo llamo la vocecilla protectora. Y esa vocecilla protectora es la que te dice, no lo hagas, que mucha gente lo hizo y se estrelló. Hay mucha gente que ya lo intentó y no lo consiguió. Entonces, primero hay que ser consciente de que esa vocecilla va a estar ahí, ¿eh? Y que vas a tener un diálogo interno con esa vocecilla a la que la tienes que escuchar, porque además la vocecilla intenta protegerte, ¿no? Y eso es algo que hay que tener conciencia de que eso es así. Y luego, por otro lado, pues recoger información de las personas que te quieren ayudar, ¿eh? Pero por otro lado, barajar esa información bien, porque existen muchas personas alrededor nuestro que no sé si con la buena intención o con la mala intención se convierten en asesinos de buenas ideas, ¿no? Yo les llamo así, o incluso le llamo tiradores de buenas ideas, ¿no? Gente que tiene una buena idea y dice, no, eso lo montó fulanito de tal y fracasó absolutamente. Uy, ¿qué dices? ¿Cómo vas a montar esto? Seguro que no funciona, ¿no? Entonces, hay que compaginar todo eso, compaginar la vocecilla, compaginar las opiniones positivas, pero también ser consciente de que vas a tener vocecillas en ese sentido de que te van a estar fusilando esas buenas ideas que tú tienes, ¿no?
Pero esas vocecillas casi siempre nos tenemos que fijar de quién vienen, de gente que tiene otro negocio o de gente que en realidad tampoco nunca ha arriesgado en la vida, ¿no? ¿De quién te puedes fiar?
Sí. Hay que saber el origen de esa vocecilla. Por un lado está la vocecilla interna, que esa la tienes tú y con la que tenemos que convivir, ¿no? Y por otro lado, no sé si vocecillas o bozarrones de gente que, insisto, posiblemente lo hagan con toda la buena intención del mundo, porque te quieren proteger, ¿no? Pero que por otro lado lo que están haciendo es minando, además esa idea incipiente en la que lógicamente tú ya tienes esos temores de los que ya hablamos en su momento. Yo para todo este tipo de cosas lo que propongo es, yo le voy a pedir mucho en todos los programas, ¿no? Voy a pedirle a los oyentes que siempre tengan al lado cerca un papel y un bolígrafo. Porque yo propongo siempre muchos ejercicios de escribir. Y este sería el primero, ¿no? Y el primero que yo les propondría es que empezaran por escribir en una hoja de papel. Yo creo que sería interesante que hicieran esto, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar, tanto si lo hiciera como si no lo hiciera? Y incluso contemplar ambos escenarios, ¿no? ¿Qué podría pasar si lo hago? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si inicio mi idea de negocio? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si inicio esa idea de negocio? Y ahí voy a empezar a tener ya una cierta información.
Porque para salir de esa zona de confort, al final, siempre nos lo cuentas, ¿no, Manuel? Que es una decisión muy personal, muy individual, aunque te tengas que rodear de un equipo que te ayude a llevar a cabo la idea, al final el que da el paso eres tú. Y ese momento es una decisión única y absoluta.
Sí, es una decisión tuya personal, es una decisión que conlleva para mí la simbiosis entre tres cosas. Por un lado el conocimiento, y dentro de ese conocimiento hablaríamos, y además hoy intentaremos hablar un poquito sobre el conocimiento personal, ¿vale? Conocerte a ti mejor es la clave fundamental. Por otro lado, conocer el negocio en el que quieres estar. Y por otro lado, conocer a los clientes potenciales a los que tú te quieres dirigir. Luego, esa simbiosis también es importante contar con la parte de la observación, del entorno. Si mi entorno va a ser online, si mi entorno va a ser en el entorno urbano, si quiero establecer mi negocio o mi comercio en una ciudad, si lo quiero establecer en una periferia. O sea, el entorno también es importante. Y sin lugar a duda, la experiencia. ¿Qué experiencia tengo o qué experiencia recojo de personas que estuvieron antes que mí desarrollando esa idea de negocio? Y a partir de ahí, otra fórmula que siempre funciona bien es la visualización. A mí me encanta la visualización porque te permite poner todos los sentidos en ver qué es lo que podría pasar o qué es lo que va a pasar en mi negocio dentro de un año, ¿no? Y hacemos ese esfuerzo de visualizarlo, ¿no? Además es muy bonito porque lógicamente lo visualizas de una forma atractiva, ¿no? ¿Y cómo lo veo dentro de un año? ¿Y cómo lo veo dentro de 3 años? ¿Y cómo lo veo dentro de 5 años? Esto también es de papel y boli, ¿eh? Esto es empezar a apuntarlo y visualizarlo de una forma lo más atractiva posible también, porque eso te va a motivar.
Nosotros cuando hacemos un negocio tenemos que también conocer hasta dónde podemos aguantar o no. Es decir, lo de conocerse a uno mismo que has dicho antes, yo creo que es importante, mira, fíjate, a nivel personal, por saber hasta dónde voy a aguantar, ¿no? Cuando las cosas me puedan superar o yo piense que me superan, ¿no? Por ahí va lo de conocerse a uno mismo. ¿Y por dónde más va?
Sí, eso es importante. Y luego, en ese ejercicio que yo os comentaba antes, ¿no? De escribir qué es lo mejor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, dentro de esa parte del conocimiento personal a la que tú hacías alusión, yo creo que la clave más importante es que seas capaz de tomar conciencia y también visualizar aquellas cosas en las que tú eres realmente bueno. Esto es algo muy, muy chocante, ¿no? Yo en mis seminarios y en los cursos que suelo impartir me sorprendo mucho cuando con emprendedores o empresarios del comercio les pido que también en un papel sean capaces de apuntarme 5 cosas en las que son auténticos cracks, ¿no? ¿En qué eres realmente bueno, ¿no? Escríbelo. Bueno, la gente se queda sorprendida. Seguro que hay 5 cosas en las que eres bueno. Además, cosas que no tienen que ver muchas veces con el negocio, pero que de una manera u otra luego va a surgir ese paralelismo, ¿no? Si soy un buen comunicador, evidentemente luego eso se va a transmitir con los clientes, ¿no? Y así, diferentes. Y luego también, por otro lado, tener ese ejercicio de humildad de escribir aquellas cosas en las que representan áreas de mejora en tu vida. Porque eso nos va a marcar un poco el camino de qué aprendizaje vamos a tener que ir realizando. Entonces, yo creo que esos sencillos ejercicios forman parte del conocimiento personal, y esos sencillos ejercicios lo que nos van a hacer es permitir conocernos mejor para a partir de ahí empezar a desarrollar nuestra idea de negocio. O sea que fijaros que aún no hemos hablado de ningún negocio y solo lo que hacemos es hablar de conocernos nosotros mucho mejor, ¿no?
De la persona, que al final detrás de todos los negocios pues hay muchas personas y tienen que estar muy, como digo yo, en sus cabales y sabiendo muy bien qué es lo que se traen entre manos para sacarlo adelante. Y Manuel, claro, hablábamos en otros programas, ¿no? Los negocios. Los negocios tienen que ser simples e innovadores, ¿no? Decíamos. Uh-huh. Y si se podían duplicar, bueno, eso ya eran lo más. Ahora vamos a pasar a la acción, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hecho esta preparación, esta atmósfera personal, ya nos hemos preparado, hemos hecho los ejercicios necesarios para proyectar nuestro negocio hacia el futuro, uh-huh, cercano. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a actuar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos?
Bien, bueno, yo creo que incluso el otro día ya dimos algunas pistas al respecto de esto, ¿no? Con el tema de ser simple, de que fuese duplicable, ¿vale? Bien, eso es fundamental porque nos va a dar una idea de por dónde tenemos que tirar. Pero ahora tú quieres pasar a la acción, ¿vale? ¿Y cómo podemos empezar a pasar a la acción? Pues yo creo que lo más importante es primero que tengamos claro en qué negocio nos queremos meter, ¿vale? Si no sabemos en qué negocio estamos. Y fíjate que he dicho en qué negocio estás, no qué es lo que vas a vender. Uh-huh. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Es conocer el entorno del negocio en el que tú quieres trasladar tu idea. Hoy en día prácticamente está todo inventado. Yo siempre digo que solo tienes que salir a la calle y darte cuenta que está todo inventado. Entonces, la base fundamental es saber uno en qué negocio quiere estar y cuál es la causa que rodea a ese negocio. Porque esa causa es la que nos va a marcar un poco como el eje transversal de la comunicación que vamos a tener luego con los clientes, ¿eh? Es primer paso, entonces, para pasar a la acción es conocer muy bien en qué negocio quiero estar. Insisto, más importante incluso que qué es lo que quiero vender.
Nosotros siempre ya hemos recordado que Manuel Amat ha venido no solamente para contarnos cosas como tiendólogo, como experto, como coach, sino también para responder a preguntas. ¿Mm? Manuel, tú tienes ahí en tu haber unos emails que nos han llegado a lanoche@cope.es. Ese es el correo donde podéis mandar vuestras preguntas, porque Manuel siempre, pues después de charlar, nos va a responder a vuestras preguntas, dudas que tengáis. Pues seguro que hay muchos oyentes que están a punto de empezar una buena idea o lo que ellos piensan que es una buena idea, pero tienen esos miedos o no tienen la aptitud, ¿no?, que tan importante nos está contando Manuel que es. Pues hay algunos oyentes que nos han escrito a la noche de COPE con muchísimas dudas diferentes, todas ellas, ¿verdad, Manuel? Vamos a empezar por una, la que tú hayas elegido, que es la pregunta que quiere responder esta noche al oyente.
Bueno, primero, súper contento, ¿no?, de que haya una buena respuesta. Eso es señal de que hay inquietud y que la gente tiene dudas, ¿no? Yo encantado de resolverlas. Sí, nos han venido bastantes. Bueno, como estábamos tocando precisamente los temas relacionados con el arrancar el negocio, pues he elegido una pregunta al respecto de esto, ¿no? Concretamente es Andrea, ¿no?, que nos pregunta que cómo puede hacer que su negocio sea simple y a la vez sea innovador, apuntando lo que decías, Isabel, sobre, uh-huh, sobre la simplicidad y sobre la duplicidad. En este caso, ella genera un paralelismo entre la simplicidad y la innovación. Bueno, pues yo creo que independientemente, el concepto de simplicidad está muy claro, ¿vale? Creo que lo dejamos muy claro la última vez. En cuanto al tema de la innovación, yo creo que es fundamental que en este caso Andrea ponga el foco en que la innovación no es tanto en el producto que queremos vender, como decía, sino precisamente la innovación tiene que ser en los procesos de venta, en cómo lo vamos a vender, ¿vale? Ahí es donde suele haber muchas lagunas. La gente piensa que tiene que innovar en producto y cuando realmente en el retail, en la venta minorista, lo importante es innovar en cómo lo vamos a vender y sobre todo cómo vamos a comunicar nuestra propuesta de valor a los clientes, ¿eh? Y la simplicidad, pues insisto, todo lo que es simple se puede duplicar, ¿eh? La clave, y hay veces que lo complicado, es precisamente hacerlo simple. Estamos rodeados de negocios que nos llaman la atención precisamente por su simplicidad, ¿no? Ahora, pues eso ya no es una cuestión de moda, es que vamos a un restaurante y nos apetece una imagen clara, simpática, divertida, una propuesta muy concreta. Y ya está. Y es fácil, es entendible y bueno, y luego en cocina seguro que se aclaran para hacer la oferta lo más simple posible. Con eso yo creo que a Andrea le resolvemos esa pequeña duda.
Pues Andrea, si de todas formas, si hay alguna duda más, Andrea puede, por supuesto, responder de nuevo, escribirte de nuevo, Manuel, y nosotros pues lo recogeremos en el próximo programa. Manuel Amat, tiendólogo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotras y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el País Vasco.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
En que en España convivían tres culturas en perfecta armonía, algo que ha marcado de forma definitiva la cultura y el arte español hasta nuestros días.
Y fíjate que en esa época y en ese ambiente está inspirada la obra Siria, Vinos y Rosas, una obra que es fruto de la colaboración artística entre Eduardo Paniagua y nuestra invitada de hoy en la noche de COPE, Cristiane Azem. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
En este espectáculo podemos trasladarnos realmente a esa época de las tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana. ¿Cómo habéis recreado?
En este espectáculo, Isabel, lo que hemos intentado es que el espectador vuelva a la época de convivencia de las tres culturas, pero a la vez pueda hacer un viaje por sus sensaciones atemporales. Las sensaciones del ser humano más allá de la geografía y del tiempo concreto. Hay sensaciones que perduran dentro de nosotros, da igual en qué época estemos o en qué zona del planeta estemos, ¿no? Entonces, Siria, Vino y Rosas intenta eso, llevarnos a esta Edad Media de tantos siglos de convivencia y a la vez, paradójicamente, que nos olvidemos exactamente dónde estamos y cuándo estamos para pensar en las sensaciones atemporales del ser humano.
Siriab y cómo fue su influencia en nuestra cultura.
Siriab efectivamente fue un gran músico y el nombre Siriab significa mirlo negro. Le han apodado así de mirlo negro por su gran voz, no solo porque era un gran músico de laúd, el instrumento rey de la música oriental, pero que también porque era cantante. Y Siriab fue un músico que marcó la historia de España porque no solo ha sido un gran revolucionario y aportó calidad extrema a la música en el Al-Andalus, pero también revolucionó las costumbres, la manera de vestir, de portarse, influenció varias actitudes en la corte, influenció todas las artes que él ha podido con sus maneras traídas desde Bagdad y también por su genio creativo, ¿no? Y además Siriab es considerado, no sé si es un mito, el padre de la guitarra española. Él añadió una cuerda más en el laúd, creó el laúd de cinco cuerdas en el Al-Andalus y dicen que eso dio origen a la guitarra española.
Estamos hablando de Córdoba, que aunque parezca así, bueno, hemos elegido Córdoba. No, es que en Córdoba fueron donde confluyeron estas tres culturas y además fue una de las épocas más ricas culturalmente, donde todas las artes prácticamente se unían y había una compenetración casi perfecta entre ellas. A mí me gustaría saber que de esa época, Cristiane, ¿qué te llamó la atención para poder ponerle pasos a eso, ¿no? Y coreografía a todo eso.
Sí, yo en mi primer viaje a España hace 23 años he tenido una experiencia muy bonita en Córdoba justamente, aunque Siriab habla de toda España y de muchos siglos, pero yo llegué a Córdoba, era la primera vez que veía el Guadalquivir de cerca. Yo era una apasionada por Lorca desde muy niña, desde los 15 años consumía toda la lectura de Lorca y ahí tenía en mi cabeza los tres ríos. Y claro, el Guadalquivir es el gran río de Andalucía y el gran río relacionado al califato. Yo soy de origen árabe y entonces mi pasión por el flamenco era muy grande. Llegué a Córdoba emocionada, quise ver un tablao, pero mi gran sorpresa fue que lo que más me ha emocionado de Córdoba fue subir a la Torre de Calahorra y escuchar allí una música muy especial y comprar un CD muy especial que me recreaba la música del Califato de Córdoba. Y aquello para mí, he vuelto a Brasil como tengo una joya entre manos, ¿no? En realidad, yo acabo de equivocarme, no era un CD, era una cinta todavía. Después he vuelto un par de años después y sí había el CD. Y entonces compré esta música y esta música era del maestro Eduardo Paniagua. Yo no la conocía todavía, disfruté muchísimo esta música en Brasil, me abrió la fantasía, ¿no? Mi pasión por el flamenco, mi pasión por España y a la vez mis orígenes mediterráneos y específicamente libaneses, o sea, árabe, es como si hubieran encontrado un punto en común. Y entonces lo que ha pasado fue que una vez que vine a vivir a España, hace 21 años, han pasado un y medio, dos años, y me han llamado. Yo ya entonces buscaba toda la música de Eduardo Paniagua que podía. Compré mucha música en Toledo, en la sinagoga de Santa María la Blanca, y bueno, todo lo que encontraba sobre la música de las tres culturas. Y un día me han llamado para colaborar en un show de música del maestro Eduardo Paniagua como bailarina. Y ahí empezó estos primeros pasos que hoy, después de 20 años, se plasman en un show solamente con su música. El idealismo acerca de la convivencia de las tres culturas para mí es muy profundo. Yo no entiendo la diferencia que separa. Yo entiendo la diferencia que aporta. Y entonces es un espectáculo y es una idealización de lo que para mí es la cultura, la religión y las personas. La diferencia cultural tiene que enriquecernos y aportarnos y no separarnos. Y entonces estos primeros pasos han nacido cerca del Guadalquivir, han sido parte de toda mi historia en España por estos 20 años. La música de Eduardo ha sido parte de mi historia en España por todos estos 20 años. Y este show es como una conclusión de todo este camino.
¿Cómo es la música de Eduardo Paniagua? ¿Cómo la describirías?
Mira, la música de Eduardo Paniagua, primero, es muy variada. Es el mayor editor de música de la Edad Media que yo sepa en España. Y no quiero decir en Europa, pero bueno, estamos hablando de música española. Sé que hay otros grandes artistas que trabajan con esto, pero la cantidad de discos editados por Neuma, la editorial de Eduardo Paniagua, es inmensa. Y él es un gran investigador. Pero eso no seduce exactamente a una bailarina creadora. Lo que seduce son las sensaciones. Y ahí es donde me fascina esta música, porque es una música que mi lado de historiadora, que yo tengo carrera de historia, la admira por el documento, pero mi lado de creadora la admira por la infinidad de sensaciones que provoca anímicas. Es una música que te transporta a otra época y que te llena de sensaciones. Es muy inspiradora, sea de la cultura que sea, sea sefardí, sea cristiana o sea de la andaluz, siempre tiene una emoción latente. Y esta emoción es lo que nos anima a las bailarinas, a quien sube al escenario para transmitir al espectador. Y nuestro gran recurso son las emociones y nuestro cuerpo.
Realmente es eso, tus emociones van a ser ese viaje al pasado, ese
exacto,
viaje que recupere. Me estoy intentando imaginar a Cristian en el escenario. No te he preguntado todavía, pero sí, yo supongo que en el show bailas.
Sí, bailo.
Me estoy imaginando ese momento, el foco a lo mejor iluminándote o la luz ambiente que hayáis elegido para esa pieza. Empieza a sonar esta música. ¿Y cuáles son los movimientos que te inspiran? Mucho espacio, abarcas mucho espacio, son movimientos mucho más íntimos, el flamenco tan hacia adentro. Como, explícanos un poco, descríbenos un poco qué pasos nos podemos encontrar, ¿no?
Sí, yo creo que a nivel de danza puede ser un poco novedoso para el espectador español, porque primero es el resultado de un trabajo de algunos años, de convivencia, de pasión por esta música, del Nucleus Iriab, que son muchas mujeres de muchas edades apasionadas por este trabajo. Y mi escuela es especializada en danza oriental. Entonces, por supuesto que los movimientos que marcan estas dos horas de actuación están muy influenciados por nuestro gestual de danza oriental. A mí particularmente, yo soy de danza muy intimista. O sea, cuando el foco se enciende sobre mí, mis movimientos son mínimos. Son mínimos, son muy profundos y son mimetizando los sonidos del laúd o mimetizando ciertos melismas que yo reproduzco con mi cuerpo. En algún tema, por ejemplo, La Rosa Enflorece, que es un tema sefardí, pero que Eduardo ha hecho un arreglo con un tirón un poquito más hondo. Entonces ahí yo encajo movimientos más potentes del flamenco, sí, así como, pero nunca deja de ser muy íntimo. No, mi presencia en el escenario no es de grandes espacios. Lo que pasa es que la actuación es realizada por 38 bailarinas. Entonces sí que hay una gran ocupación espacial y otras formas de danza aparecen también en la actuación. Danza contemporánea, danza folclórica, un poquito de andalusí, flamenco. O sea, no me gusta la expresión fusión flamenca. No me gusta, tengo mucho respeto por esta expresión. Pero, bueno, alguna inspiración a lo que sería de alguna forma un bisabuelo del flamenco, ¿no? Y eso, claro, hay una gran ocupación y hay una gran potencialización de la energía colectiva desde la danza cuando más de 30 bailarinas se juntan sobre el escenario. Ahí hacemos así un contraste, ¿no? Yo tengo normalmente una parte muy intimista que intento transmitir y cuando los grupos entran sobre el escenario intentamos hacer con que la energía explote hacia el espectador.
Qué bonito. La verdad es que nos lo estamos imaginando. Yo por lo menos me lo estoy imaginando. Además, Cristiane, que es una apasionada de la historia del arte, supongo que también habrá participado un poco en que los detalles de que las luces y todo el escenario que se recrea sean fieles a la época.
Conviviendo, estudiando la Edad Media Española, las costumbres, el vestuario y la música inspiradora de Maestro Paniagua.
Una mezcla de muchísima gente apasionados por el arte, por la danza y por la Edad Media.
Pero es que en realidad este tipo de espectáculos que tienen un trasfondo tan documentado, tan histórico, tan musical, que no estamos hablando solamente de la música de la Edad Media, estamos hablando de poesía, de recreación de sonidos, el agua, la importancia de las fuentes, de Córdoba, sí. Olores. Yo creo que hasta la música que se hace se puede transmitir el olor de azahar, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. La sensualidad, la sensorialidad. Yo suelo comentar que la música transmite una sensorialidad temporal. Que puede que no es que vamos a ver un espectáculo de la Edad Media y si vamos a ver un espectáculo que nos transporta a la Edad Media y a la vez la Edad Media viaja hacia ahora.
En todos sus sentidos.
Entonces borramos las barreras de tiempo y espacio, ¿no? Tenemos la participación muy especial del videocreador Andrés Amorós, que ha hecho una gran colaboración con la creación de vídeos justamente para quitar la cuestión de la geografía o del historicismo. No son vídeos donde se ven la Alhambra o una fuente de Córdoba. Son vídeos donde hay colores y sensaciones. Y con eso, el viaje en el tiempo y en la geografía es un sueño. Es un sueño. Tú puedes ir hasta la Edad Media o la Edad Media puede venir hacia ti. Como es la vida misma, ¿no? ¿Mm? Vivimos muchas dimensiones del tiempo, ¿no? Me imagino que no pasa solo conmigo.
No pasa solo contigo, pero sí que está pasando. A partir de hoy, en el Teatro Compact Gran Vía, Ziria, Vino y Rosas, a las 8:30. Esto son solo 4 actuaciones, Cristiane, esto hay que decirlo, son solo 4.
Pues esto hay que aprovecharlo porque no todos los días nos podemos ir a otros tiempos donde se convivía con 3 culturas diferentes en la Edad Media.
Simplemente escuchándote, Cristiane, yo he tenido la sensación de viajar a ese sitio.
Me alegro, Isabel, me alegro, Bárbara. Y muchísimas gracias. Yo solo quisiera terminar la entrevista con un mensaje, ¿no? Que terminamos la actuación de alguna forma liberándonos de cada cultura para ser simplemente ser humano. O sea que el mensaje de Ziria, Vino y Rosas es que el vino es lo eterno de la belleza mística que no tiene barreras de cultura ni de religión. Las rosas nos recuerdan lo efímero de la vida. Entonces lo eterno y lo efímero juntos, haciéndonos tomar cualquier forma, como el poema de Ibn Arabi, mi corazón puede adoptar cualquier forma, o sea que somos iguales, aunque seamos diferentes.
Un buen mensaje, Cristiane Asen, gracias por estar en la
Muchísimas
noche
gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica. Forma.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Descorché la botella y dejé que respirara alrededor de 20 minutos que se me hicieron eternos. Me serví una copa generosa y todavía me entretuve un poco más localizando en Spotify la hipnótica banda sonora de Bernard Herrmann para Fahrenheit 451. Apenas sonaban los primeros compases del preludio cuando la pantalla del teléfono volvió a iluminarse. De nuevo Pascal, de nuevo inoportuno.
Un relato lleno de giros inesperados por los que nos guiará un personaje ambivalente. Pero un personaje de esos que no sabe si odiar o querer. Así es la novela de debut del periodista Oriol Nolis.
La extraña historia de Maurice Lyon nos llevará al mundo del coleccionismo de arte y a una curiosa trama de venganza por parte de su protagonista. Oriol Nolis, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿por qué te atrae tanto el mundo del coleccionismo de arte para ambientar la novela?
Bueno, a mí el coleccionismo siempre me ha gustado, siempre me ha interesado. Lo que ocurre es que en este caso ha sido un poco una excusa para hablar de algo que siempre, bueno, que siempre he tenido en la cabeza, que es que yo creo que para mí es más importante una vida llena de experiencias, una acumulación de experiencias, sino tanto una acumulación de objetos. Para mí me interesa más la posesión, entre comillas, de experiencias que no de objetos. Esa idea de convertir la vida en una sucesión de experiencias trasladada al mundo del coleccionismo es lo que me ha servido, digamos, para construir esta trama, cuya última reflexión podría ser esta que os comentaba.
Oriol, comienzas el libro con una cita que me parece muy reveladora de Ernest Fischer, que dice: no quisiera que la vida imitara al arte, quisiera que la vida fuera arte.
Sí, esa cita está escogida. Yo creo que el protagonista, Maurice, es alguien que vive en una contradicción, que es, se espera de él que sea un gran coleccionista de arte, que herede la colección de la familia y que la custodie y amplíe, pero al mismo tiempo obsesionarse por la posesión de esas obras y por la posesión de la belleza, que es lo que lleva a sus ancestros, digamos, a querer ampliar la colección. Eso es fruto de eso, lo que les lleva a él y a su familia son muchos momentos de infelicidad, porque de algún modo se olvidan de vivir. Cuando yo escojo esa cita es un poco pensando en esta idea, en convertir la vida más en una obra de arte y por lo tanto en una sucesión de cosas que suceden en la vida y no tanto en un objeto o en algo material.
Además, el protagonista dice en algún momento del libro que es un coleccionista de deseos. ¿Y con qué otros personajes podríamos encontrarle parentesco?
Bueno, Maurice es un ambivalente con claroscuros. Mucha gente que está leyendo el libro me está diciendo que lo ven más oscuro, que ven más los oscuros que los claros. Pero en cualquier caso es un personaje, digamos, que yo he intentado que tuviera el magnetismo de los malos de la literatura o del cine, de personajes como, no sé, como el protagonista del Silencio de los Corderos, como el Patrick Bateman de American Psycho, como el Jean-Baptiste Grenouille del Perfume. Yo quería crear un personaje así, un personaje malo, pero que al mismo tiempo, cuando la gente termine el libro, acabe viendo en él no solo el personaje malo, sino que yo no lo juzgo, ni lo perdono, ni lo justifico, ni lo redimo, pero sí que presento los hechos, presento cómo él actúa, y luego lo que quiero es que el lector saque sus propias conclusiones al final del libro.
A mí lo que me llega es que este libro tiene, bueno, conforma todos los elementos de un thriller. No sé si es un género que te atrae, pero tiene toda la pinta de ser muy cinematográfico.
Sí, es un género que me gusta como lector y como espectador. Yo, o sea, he intentado escribir una historia que a mí me habría gustado leer. A mí me gusta mucho la novela norteamericana, me gusta mucho Franzen o Philip Roth o Bret Easton Ellis, como decía antes, pero también me gusta mucho Dan Brown. Entonces, a mí un libro que tenga misterio, intriga, acción, es un libro o una película que sea así que como espectador o como lector me gusta mucho. Yo he intentado crear esto y por lo que me está diciendo la gente que ya lo ha leído, ese efecto está bastante conseguido.
Hay intriga, hay reflexión, hay una ambientación magnífica, te lo imaginas al leer el libro. Y se nota también que hay mucho trabajo periodístico detrás, porque hay, bueno, por supuesto habrá licencias literarias, ¿no? Pero también hay mucha documentación.
Sí, fíjate que es verdad que hay algunas licencias literarias, pero es un libro que tiene... hay un trabajo de documentación muy importante y esa es una parte, quizá esa parte más periodística que tiene el libro, pero luego tiene fuertes anclajes en la realidad. Es un libro que las piezas que colecciona Maurice, los escenarios por los que él se mueve, las ciudades por las que él se mueve, son todos escenarios, personajes y piezas de coleccionista reales. Quizá exceptuando alguna muy concreta. Entonces, yo también quería que el libro, que la historia resultara lo más creíble posible, a pesar de que, en fin, hay algunos elementos que son muy imaginativos y que la gente dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que este hombre haga algo así? Pero a pesar de eso, yo creo que la historia resulta muy creíble para la gente que ya la ha leído.
Claro. Oye, y además, Oriol, hay varias ciudades, una de ellas es tu ciudad, Barcelona, pero luego hay otras, está Ibiza, Londres, París. ¿Qué peso tiene cada ciudad?
Bueno, todas son ciudades que han significado algo para mí,
claro.
pero sobre todo la más importante es Barcelona, es la ciudad en la que yo nací, en la que he vivido la gran parte de mi vida. Y lo que ocurre es que aquí un poco la dificultad o el reto para mí estaba en contar, en describir la ciudad de Barcelona con los ojos de alguien que no es de Barcelona, porque el protagonista es francés, es hijo de una estirpe de coleccionistas de arte, ocurre algo en su familia, que un desastre que hace que lo envíen a él, que lo destierren a Barcelona, entonces él describe Barcelona, ve Barcelona con los ojos de alguien que no es de Barcelona, y eso también está en el libro, lo que él ve y cómo él lo cuenta. Eso para mí me entrañaba una cierta dificultad, porque yo soy de Barcelona, entonces no lo podía contar de la misma manera. El resto de escenarios y de ciudades, algunas las conozco más, otras menos, pero en todas ellas han ocurrido episodios importantes de mi vida.
Oriol, ya que dices que transcurren en escenarios importantes de tu vida, a mí me pica la curiosidad y quiero saber cuánto de Oriol hay en Maurice.
Bueno,
hasta donde nos puedas revelar en esta nueva etapa. Pertenece a tu nueva etapa de tu vida, Maurice.
Lo que te voy a decir es que gran parte el personaje, como te decía antes, es un personaje que a mí me habría gustado ver o leer, pero que tiene en ciertos aspectos, la mayor parte de él no tiene nada que ver conmigo, porque es que si no la gente que lee el libro va a pensar que estoy para que me encierren en un psiquiátrico y no es el caso, pero sí que tiene, yo creo que tiene un par de cosas que compartimos. Una de ellas es la sensibilidad por la belleza. Yo creo que Maurice es alguien que se conmueve fácilmente ante algo bello, y yo creo que eso a mí también me ocurre. Y luego, creo que es alguien que en algún momento de su vida, y eso lo describe él muy bien en un capítulo, es alguien que se siente solo, aturdido, desubicado, que no encuentra su lugar en el mundo, por motivos distintos a los míos. Pero es un sentimiento que yo en algún momento también he experimentado. Te diría estas dos cosas... y nada más.
Y nada más. Que es un libro que podríamos decir que se disputa entre la vida y el arte, ¿no? Hay una conexión muy directa, ¿no?, entre estas dos cosas.
Sí. Es un libro, digamos, que sobre todo reivindica que lo importante de la vida es vivirla, que lo que a uno le hace feliz es una vida vivida, porque cuando uno se pierde en otras cosas, y eso es lo que le ocurre a Maurice, corre el riesgo de llegarse a obsesionar, en este caso, por la posesión, y algo completamente absurdo, que es por la posesión de la belleza. O sea, la belleza, lo más bonito es contemplarla, es vivirla, es experimentarla, pero obsesionarse por poseerla, en fin, es un pasaporte a la infelicidad, seguro.
Pues esta es la extraña historia de Maurice Lyon, un personaje que tiene y no tiene que ver con su propio autor, con Oriol Nolis, que ha estado esta noche en la noche de COPE para contarnos, pues eso, ese relato lleno de giros inesperados, que tiene esa pizca de thriller y que tiene tanto de la vida como nos acaba de contar Oriol.
Tanto así como esta frase de Oriol que dice: hay muchas formas de poseer una obra de arte, pero solo una que te asegure que será tuya para siempre. ¿Cuál es esa forma, Oriol?
Esa forma es la que lleva a Maurice a actuar como actúa con cada una de las obras que él colecciona. Es el deseo de posesión llevado hasta el extremo, que en función del tipo de obra que él colecciona le lleva a hacer una cosa distinta, con un denominador común con cada una de ellas, pero es muy difícil contar más sin desvelar algunos de los aspectos que son cruciales en el libro y que entonces ya, digamos, estaríamos casi contando el desenlace.
Pues,
pero, o sea, que te diría que hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puede leer. El que más quiera saber, pues tiene que leer ese libro. Oriol Nolis, gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens quelques
Isabel Lobo y Bárbara Archilla
La noche
COPE, estar informado.
Una hora menos en Canarias, como cada lunes a estas horas, vamos a tumbarnos en el sofá, tranquilitos, cogemos el mando de la tele, tenemos que hablar de las series y de los programas que están por venir.
Y como siempre, el que nos atrapa en el sofá es Jorge Martínez. Buenas noches.
Buenas noches, chicas, ¿qué tal?
Oye, bueno, ¿qué vamos a ver esta semana? Interesante.
Bueno, antes de lo que vamos a ver, había dejado la semana pasada un análisis pendiente de una serie por la que estaba esperando con muchas ganas. Así que vamos a comenzar hablando de zombies. Bueno. Y la serie estrella de zombies es que no puede ser otra que no sea Walking Dead.
Estabas tú muy enfadadillo a ver lo que pasaba.
No, enfadadillo, más que enfadadillo, estaba muy expectante y muy, 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 muy nervioso.
Es que decías que ibas a ser duro con tu crítica.
Sí, iba a ser duro, pero es que no lo puedo ser.
Yo estoy que me suena esta serie.
No,
me suena de algo.
Bueno, o sea, serie maravillosa, al menos para mí personalmente.
¿Qué ha pasado con Walking Dead?
Bueno, no voy a hacer spoilers del primer capítulo de la sexta temporada, pero simplemente voy a decir que a mí no me ha defraudado, continúa en la línea en alto de cómo había acabado la temporada anterior, y lo que yo digo, no voy a contar nada de la trama, simplemente que la gente que la vea este primer capítulo o que lo tenga pendiente, que no se asuste si ve de repente imágenes en blanco y negro y luego pasan a color, todo tiene su explicación al final del capítulo. Y también tenemos que decir que esta semana Robert Kirkman, que es el creador de la serie, ha dicho que el único personaje que no morirá, y atención a esto porque es exclusiva salvo que nos la esté colando, será el de Carol. Y todo ello porque dice que es una superviviente nata que ha hecho una evolución. Todos los que hayan visto las temporadas lo verán que lógicamente tiene una evolución y que lógicamente se sitúa en una superviviente por encima de Rick, el protagonista, y de todos los de la serie. Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con Carol. Y ahora ya dejando a los caminantes a un lado, Showtime prepara una serie que tiene muy buena pinta y que va sobre el mundo de la música.
Esto tiene muy buena pinta.
¿A que sí, eh? Además, fijaros, porque digo que tiene muy buena pinta. Bueno, esta música de momento es lo único que se conoce de la serie. Se llama Roadies. Y la serie habla, sí, sobre la música, pero no va a ser lo típico de que siempre nos vamos a hablar de los cantantes o del grupo de música, sino que va a hablar del equipo técnico que trabaja en las giras musicales, es decir, de los pipas de toda la vida.
Esto, los que cargan con las gradas, ponen todos los instrumentos.
A mí la verdad es que, vamos, la idea me parece muy, muy original.
¿Sabes qué decía Jackson Browne? Que eran los primeros que llegaban y los últimos que se iban, y son los que testaban al público, los primeros.
Además, es que es por eso, también conocer un poco más del mundo, ¿no? Que se suele ver muchas veces en documentales, pero llevado al cine, y menos a una serie, rara vez. Siempre solemos ver al artista que está delante, al protagonista de la música, pero no a los que están detrás.
Ole por Rouris.
Y el director de esta serie va a ser Cameron Crowe, que a mí personalmente me encanta, porque ya tiene experiencia en ficción ambientada en el mundo musical, por ejemplo, con la película de Casi Famosos. Y la serie tiene un repartazo, porque está Luke Wilson y Carla Gugino. Bueno, Carla Gugino a mí personalmente me encanta, ya no solamente como actriz.
Ah, claro, entonces no somos objetivos aquí, acabamos de perder.
No. Ojo que es una actriz de muy buena categoría y la verdad es que tiene auténticos papelones también cuando se los dan y cuando sabe elegir. Y ahora atentas porque esta no va a ser la única serie sobre el mundo musical, porque vamos a volver a ver al rey del pop en la pequeña pantalla. Bueno, ¿esto qué os parece? Que vayamos a tener una serie sobre Michael Jackson. A mí me da un poquito de miedo, ¿eh?
A mí...
¿Qué dices?
Es que va. Esa manía por resucitar a la gente, de verdad.
Claro,
pero vamos
es...
a ver, pero
¿qué es por
este
eso?
Problema tenéis con los hologramas, con las... De verdad.
Bueno,
¡qué
con
lujo!
Los hologramas, más de uno que se gana la vida haciendo música, te explicaría por qué no le gustan nada.
A ver, a mí me da miedo sobre todo por lo que se basa, porque es en un libro de Tavis Smiley que se titula Antes de que me juzgues, el triunfo y la tragedia de los últimos días de Michael Jackson.
Uf,
y justamente va a ir sobre eso, sobre los últimos 6 meses de vida del cantante y cómo estos acabaron pasándole factura. Entonces, aquí, claro, el libro no ha salido, está programado que salga dentro de 8 meses, a la vez que va a salir la serie. Y es que, vamos, a ver, no sabemos si el libro va a ser objetivo, si va a ser subjetivo, si está bien fundamentado, o si, lógicamente, esto va a ser para vender una tirada de libros sin ton ni son y que vaya a contar mentiras del cantante. Entonces, ahí hay que ver el revuelo que se pueda montar y cómo la serie aborda estos últimos 6 meses. Y sobre todo ver el actor, que no los conocemos, a ver qué actor,
el actor
se pone en la piel.
En el punto de mira, pero ¿hay alguno de los familiares que haya escrito el libro o haya documentado el libro?
No,
no, ¿verdad?
No.
Pues ahí tiene la respuesta.
Absolutamente nadie.
Objetivo no va a ser.
Yo me temo que no. Además, Tavis Smiley es una persona que viene del mundo de la televisión, así que bueno, vamos a ver qué hace y si este libro no es más documentos rosas que otra cosa.
Bueno, y esta semana, querido Zapman, que vamos a ver en la tele.
Bueno, en primer lugar, alguien de esta casa que no va a estar esta semana, pero en pocas horas va a comenzar su programa y va a estar próximamente en el programa líder de los miércoles, que sin lugar a duda es en la tuya y en la mía, de Bertín Osborne.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Herrera ya no solamente va a estar en COPE.
No me puede gustar más esta sintonía, de verdad.
Pues ya no solamente lo vamos a tener en COPE, como decía nuestra cuña, lo vamos a tener también en Televisión Española y pasando por la casa de Bertín Osborne y posteriormente también por la casa de Herrera, que, vamos, es la dinámica de este programa del presentador, que para mí siempre será el presentador de Lluvia de Estrellas, tengo que decirlo.
A ver qué trae a Bertín
pero
Osborne,
que
Isabel.
La verdad,
sí,
la
pero
verdad
si
es
le,
que
si
está
le traemos, yo hay que meterle en algún sitio y echarle así, yo qué sé... polvitos mágicos, algo, bueno, algo así,
que,
¿no?
Que nos cante la canción de Lluvia de Estrellas, por favor.
Bueno, también, por también.
Bueno, ya por el jueves vamos a tener una nueva gala de Gran Hermano con nuevo expulsado, la dinámica de todos, de todas las ediciones, nuevas en cada semana. Nominaciones y expulsión. Pero atención, porque puede que esta semana tengamos ya un primer finalista. Yo esto no me lo acabo de creer. Me parece muy pronto que a la octava gala creo que es que ya tengamos un primer finalista. Aunque bueno, dicen que es el Gran Hermano de las sorpresas. Entonces quizás por eso vayamos a tenerlo. Y ya el viernes va a volver una nueva gala de Tu Cara Me Suena, que es el programa que por fin ha logrado desbancar a Sálvame Deluxe. Y en esta gala os adelanto que vamos a tener una actuación que promete mucho, mucho cachondeo.
Por un beso tuyo.
Loca. ¿Sabes que hemos bailado esto en verano?
¿Os acordáis de esta canción?
Loca.
Madre
bueno,
mía.
Bueno.
Por bailarte desnuda al son de los siete amores y que sepas una vez que para dulce los colores.
A estas horas desnuda, ¿no, Malena y Jamia? No hagas el ridículo.
Pero desnuda con una pinza de esas de colgar la ropa
mismo,
en la nariz.
Yo ahora mismo no sé qué opináis, pero que la estoy escuchando, ¿no os parece que ha envejecido muy mal la canción? Yo la recordaba mucho mejor, ¿eh? O igual soy yo el que he envejecido, o sea, no lo sé.
El organillo no siempre suena igual.
Bueno, os decía que mucho cachondeo por el caso de que Ana Morgade va a tener que imitar a la mismísima Malena Gracia. Y bueno, hace unas semanas también en el programa hubo una polémica, además bastante dura, con una de las concursantes de Gandía Sor, Ilenia. Porque bueno, en el Tu Cara Me Suena uno de los concursantes la imitó y esta dijo que le parecía vergonzoso que se rieran de ella. Y bueno, montó la verdad un jaribo en las redes sociales bastante, bastante duro.
Es que no me hace gracia, ¿sabes?
Sí, más o menos yo creo que mientras que estaba escribiendo los tweets, es que estaba diciendo algo así, ¿eh?
Que se rían de tu cara, ¿vale?
Pero bueno, a ver, Malena la verdad es que no se la ha tomado tan mal, es más, ha sido todo lo contrario, se ha reído mucho, y ha dicho que le hace mucha ilusión por las redes sociales, y la gente la verdad es que se lo ha tomado muy bien, que la cantante, bueno, cantante yo más bien la diría como una showwoman, ¿no?, de la televisión, pues haya tenido esa reacción.
Eres muy generoso, Jorge.
Hombre, realmente yo no creo que lo de Ilenia, yo cuando lo vi, la actuación, yo no creo que fuera para tanto como para que se lo tomara así. Además, yo no creo que en ningún momento se la dejaran mal, ni muchísimo menos.
Pues te voy a imitar yo, ¿vale? A ver si te hace gracia.
Bueno, a ver si ya
no
se hace gracia.
No te pega nada ponerte en plan macarra, ¿eh?
Para así. Nada.
Pero nada, Bárbara, nada, nada.
Vale, pero con es que yo no que soy eres... Bárbara, es que yo soy Ilenia, ¿vale? Nana, que te calles ya.
Bueno, y ahora chicas, si os parece bien, como ya que hemos tenido una sección hoy muy musical, con series y con los programas, sobre todo con esto de Malena Gracia.
Sí, que ya me está doliendo el oído, ¿eh? Ya.
Pues,
o sea, Luis Pinar, por favor, gracias.
Pues atínalo porque te lo voy a poner a prueba. Te lo voy a poner a prueba con la canción que vamos a escuchar a continuación, a ver si sabéis decir quién es el cantante que canta el estribillo. Como pista, os digo que es un actor muy famoso, participó en una serie de los 90 y en ella tenía que hacer de un personaje que tenía mucho que ver con la realeza.
Hola. All right. Hola, mamacita. Go get me a birra. This track is a heater. Couldn't let the beat go by without a feature.
Traca, traca.
¿Os suena de algo la voz?
No lo sé, pero es que cuando Juan Magán también pone voz de Latinoamérica.
Serie de los 90.
Este no será novio de la, la Electroduende,
¿no? Serie de los 90 y él hacía de un personaje que tenía que ver con la realeza.
Oye, ¿por qué no ponemos a prueba al pulpo? A lo mejor él lo sabe.
Sí, digo, podríamos ponerlo, a ver si nos sabe decir algo.
Sería adecuado preguntarle a Carlos Moreno el pulpo.
¿Te suena la voz?
¿Qué pasa? Es que no he pillado onda.
Por favor, sube eso.
Buenos días, Carlos, aunque no hayas podido oír la voz, es Will Smith que ha vuelto, aunque solamente sea para hacer una colaboración. No, solamente una colaboración. No quiere decir que vaya a volver a la música de momento.
Pero esto es bomba estéreo.
Bomba estéreo.
Por favor, fiesta.
Bomba estéreo.
Buenos días.
Gracias, Jorge Martínez.
Gracias a vosotras.
Carlos Moreno, buenos días.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el fin de semana?
Pues muy genial.
Cortito, ¿verdad?
Corto. Está un montón de sitios. En Mallorca y en el pasado. Y sin moverme de Madrid.
En Mallorca, en la pastelería, ¿no?
Eso no pinta bien. En Mallorca, la pastelería, efectivamente.
Que no. Que era un sitio que recreaba y parecía que estabas allí.
Qué
interesante.
Recreative.
Está diluviando en Madrid, que lo sepáis.
Gracias.
Ya, hoy no cojo la bici. Gracias.
Menos mal que hoy tengo el chubasquero verde. Verde,
verde, esperanza. Que te quiero verde.
Ay, que nada, que gracias a todos los que nos habéis escuchado. Quedaros, no os vayáis, que viene Carlos Moreno el pulpo, está poniendo las calles. Nosotras ya seguimos mañana. Ya
que
sí, eso, ¿no?
Es lunes. Que tengas buen día, que seas muy feliz y que lo aproveches. Buenas noches. Buenos días.